Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de abril de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es capitalismo del conocimiento. Para ello contamos con la presencia del maestro Rafael Buchain Galicia y el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenidos, señores, al programa.
Gracias, buen día.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tienen cuatro líneas para que se comuniquen. Pero también tenemos para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. Rafael Buchain Galicia es candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la tesis sobre cambio estructural de la economía mexicana en el largo plazo. Es maestro en ciencias económicas por la UNAM y licenciado en economía por la UAM Xochimilco. Es profesor del posgrado de Economía en Teoría Económica, Crecimiento y Desarrollo. Es autor de un libro, coordinador de varios y autor de más de 50 artículos en revistas especializadas. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales. Ha sido representante de la Unidad de Investigación de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas, así como también secretario técnico del mismo. Es especialista en contabilidad nacional, insumo producto, teoría económica y crecimiento económico. Su más reciente obra, en colaboración con Sergio Ordóñez y Mónica Correa, es justamente el libro que presentamos el día de hoy, Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México. Sergio Ordóñez es doctor y maestro en economía, graduado en las universidades París 7 y París 8, respectivamente. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de investigación, sus líneas, son sobre economía del conocimiento, sector electrónico, informática e industria electrónica. Tiene diversas publicaciones, entre las que se encuentran Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México, Construcción Colaborativa del Conocimiento, así como el mencionado Capitalismo del Conocimiento que hoy nos presenta. Sin duda, la evolución de las telecomunicaciones en México y en el mundo ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las relaciones económicas entre los países. La vida contemporánea resulta difícil de comprenderla y vivirla sin antes entender el porqué de la rapidez de los acontecimientos y de la creación de la información y el conocimiento. Hoy damos paso a otra presentación del libro, de este libro, Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México. Sergio Ordóñez y Rafael Buchain, coautores de esta obra, nos acompañan pues el día de hoy para hablarnos en primera instancia acerca del objetivo general de este libro. ¿Sergio?
Sí. Bueno, voy a poner un poco en perspectiva el libro. De hecho, el libro responde al desarrollo de una línea de investigación que desde hace mucho tiempo, desde los años 80 podría decir, un conjunto de investigadores estábamos interesados en estudiar los procesos de reestructuración mundial del capitalismo ante el agotamiento de la fase de desarrollo precedente o fordismo keynesianismo y como resultado de ello la emergencia de lo que nosotros llamamos una nueva fase de desarrollo o capitalismo del conocimiento al estudiar esta nueva fase de desarrollo constatamos que uno de los rasgos característicos, aparte de convertir al conocimiento en la principal fuerza productiva del crecimiento económico, es la formación de un nuevo complejo industrial y de servicios que posteriormente llamamos sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, que se vuelve en el sector articulador y dinamizador del crecimiento mundial, básicamente a partir de los años 90, y también del comercio internacional, o sea, el elemento dinámico e integrador. Pasa a ser el elemento dinámico integrador del comercio internacional. Sí. Entonces, digamos que es dentro, en la perspectiva de esta línea, ¿no? Que como digo, un grupo de investigadores que posteriormente formamos el PROGLOCODE, o sea, el Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo, veníamos desarrollando desde hace algún tiempo. Entonces es en esta perspectiva que nos planteamos estudiar en particular el papel de la industria de servicios de telecomunicaciones, primero ubicándola, ¿no?, en términos teóricos e históricos dentro de este sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, que pasa a jugar un papel articulador e integrador del crecimiento. Y en la perspectiva de la nueva fase de desarrollo, o sea, del capitalismo del conocimiento, para posteriormente estudiar el papel que actualmente está teniendo la industria en el caso particular de México, ¿no? Sí. Sin perder una perspectiva internacional, ¿no? Sobre todo comparativa. Porque hay países, sobre todo, bueno, en particular los países asiáticos, en donde lo que vemos es que un factor explicativo del despegue reciente que han tenido estos países ha sido justamente el desarrollo de una industria de servicios de telecomunicaciones, sí, 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 que pasa a ser crucial, digamos, en el desarrollo actual, sí, ¿no? Uh-huh. De los países, ¿no? Sí. Entonces, digamos que a grandes rasgos el objetivo del libro fue ubicar a la industria en esta amplia perspectiva, Y para ello, el libro cuenta con un, digamos, el resultado de alguna forma de todos estos años de estudio en esa perspectiva o en esa línea de investigación. Pero además, muy importantemente, contó con la valiosa aportación de Rafael, que logró, digamos, darle al libro un sustento estadístico muy fuerte, ¿no?
Eso es.
Entonces, el libro, porque, bueno, en esta amplia perspectiva, nosotros, todo lo que decimos, ¿no?, está completamente fundamentado, documental y estadísticamente, ¿no?
Claro, sí.
En particular, claro, es algo a lo que nos referiremos más adelante, pero en particular el libro comprende análisis en términos de encadenamientos productivos, ¿no?, de la industria de servicios de telecomunicaciones con el resto de la economía, ¿no?, y con el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, es decir, encadenamientos, digamos, que internos dentro de este sector, para estudiar la capacidad de la industria tanto de arrastre, ¿no?, del conjunto de las actividades,
sí,
como su sensibilidad de respuesta al crecimiento del resto de las actividades de la economía, ¿no?
Sí.
Que son estudios, o sea, son análisis ya bastante finos que en realidad poco se han hecho hasta ahora, ¿no?
Sí, es cierto. Y mira, son pocas las industrias que se puede decir que todavía cuentan con encadenamientos productivos. Creo que esta, por lo, pues, novísima que es, porque es de punta en este momento, cuenta todavía con esto. Ojalá que no suceda como en otras industrias aquí en México
que se han desintegrado.
O sea,
su articulación interna sea por la modalidad maquiladora de desarrollo que ha prevalecido en la industria.
Exactamente,
¿no?
Entonces es muy bueno contar al menos con esta industria. No sé hasta qué punto, porque ahorita, en la medida en que ustedes vayan hablando sobre este libro, pues nos tendrán que decir cómo ha evolucionado y se ha comportado esta industria de la telecomunicación en el país. Sé que es de punta en el mundo, pero ¿cómo ha sido en el país, Rafael, o tú mismo, Sergio?
Sí. Bueno, pues yo agradezco la invitación, Irma.
Sí.
Y reforzaría rápidamente algunas cuestiones que viene planteando Sergio. Yo digo que es un libro muy completo, se publicó en 2011, realmente tiene un esfuerzo en investigación muy importante, y además es un libro muy accesible y se encuentra, bueno, a la venta en el instituto, pero se puede bajar. Tiene una versión electrónica en PDF, puede bajar en el Instituto de Investigaciones Económicas, se van al sitio, lo bajan. Yo les recomiendo que lo lean porque a mí, desde mi punto de vista, es muy completo, y ahorita me voy a referir a este comentario. Desde el punto de vista teórico, ubicando cuál es el papel del sector de las telecomunicaciones en el desarrollo actual, lo que llamamos el capitalismo del conocimiento. En este sentido, podemos decir que sin una estrategia seria de largo plazo que ubique el desarrollo de este sector de telecomunicaciones, que es un sector que ha revolucionado no solo la forma de producir las cosas, sino también de vivir, ¿sí? Estamos fuera del mundo contemporáneo. Después tenemos una comparación internacional a la que nos referiremos un poco después, contrastándola con el informe de la OCDE. Y hay toda una sección sobre México donde utilizamos información censal, tratamos de cruzar la información para estudiar dentro de lo que sería la organización industrial, cuál es la estructura del mercado que predomina en las telecomunicaciones, y como vamos a ver, el poder de monopolio prevalece e impide el desarrollo de la industria. Entonces, bueno, pues seguimos comentando sobre...
Sí, bueno, esto de que nos has hablado es la estructura general de la obra, que me parece muy importante que lo hayas planteado. Como dijo Rafael, este libro todavía se puede consultar en línea. Esto es muy importante. Habida cuenta que hoy los libros pues son caros y los estudiantes no siempre tienen los recursos para verlos, pero incluso para cualquier persona que se interese en el tema, que es un tema, volvemos a decir, de punta, muy importante. Estamos en la tercera era, pues, de la revolución industrial. Entonces, esto que es propiamente lo cómo ha surgido y cómo está propiamente estructurado a nivel internacional y que ustedes lo han estudiado aquí, yo insistiría en preguntarles cómo es, cómo ha avanzado esta industria en México.
Bueno, a ver, lo que encontramos es que en México en realidad la industria se ha conformado una modalidad de crecimiento, de desarrollo, que en el libro denominamos como rentista monopólica, ¿no? Es decir, es una industria que está basada primero, es una industria basada en redes, ¿no? O sea, basada en redes, ya sea de telefonía fija, móvil, red de internet, redes satelitales, sí, ¿no? Entonces, es una industria que en México se ha desarrollado bajo una modalidad en donde el incentivo es el control de las redes, ¿no? Sí. Contrariamente al incentivo de la innovación en los servicios, ¿no? Sí. Entonces, y esto porque hay un conjunto de operadores que mantienen un control monopólico de las redes, y que entonces, digamos, en esa modalidad de desarrollo, no hay o hay poco incentivo para la innovación de los servicios. Entonces, es una, digamos, a partir de esta modalidad de desarrollo, es una industria que tiene un sobreprecio en los servicios internos, ¿no? Eso, digo, se puede constatar de muchas maneras. El estudio de la OECD al que se refería Rafael, que fue publicado recientemente y generó toda una polémica en México, en particular con Telmex, ¿no? Lo muestra claramente, y son los mismos resultados a los que llegamos nosotros. O sea, hay sin lugar a dudas un sobreprecio de los servicios que está originando una sobreganancia de los principales operadores, basado precisamente en este control monopólico sobre las redes, y que ha sido, esta sobreganancia ha sido un elemento que explica la gran expansión internacional, ¿no?, que ha tenido el operador principal en telefonía y en internet, que es América Móvil, Telmex, ¿no? Una gran expansión internacional, sobre todo en el área latinoamericana, donde se está disputando el mercado con otra empresa de telecomunicaciones española, Telefónica, ¿no? Y entre ambas se han dividido prácticamente todo el mercado latinoamericano, de tal manera que Telmex América Móvil ha pasado a ser el quinto o sexto operador mundial más grande por número de suscriptores, ¿no? Y esto en el transcurso de 1997 a la fecha, o sea, en el transcurso de poco más de, alrededor de 15 años, 14 años, o sea, en muy poco tiempo ha desarrollado este proceso de expansión vertiginosa, ¿no? El sobreprecio en los servicios, la sobreganancia de los operadores monopólicos, se traduce en una muy baja penetración de los servicios, ¿no? En el país, ¿no? Claro. O sea, el país, por ejemplo, por citar algunos datos, ¿no? El país tiene una penetración menor en telefonía móvil, que país en relación con países de un grado de desarrollo menor en América Latina, ¿no? Como sería el caso de, por ejemplo, Panamá, ¿no? República de Dominicana o Venezuela, ¿no? Lo mismo sucede en términos de acceso a internet, ¿no? Entonces, digamos que esta es la contraparte de la existencia de un sobreprecio generalizado en los servicios.
Es muy notable ese sobreprecio.
Sí. Y entonces esto se traduce en que la industria sea poco competitiva internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto obstaculiza, en el caso de México, digamos, la creación de un circuito interno de conocimiento, porque la industria es fundamental, digamos, en los procesos de, sobre todo de difusión, transmisión de información y conocimiento, ¿no? Entonces, sí. Este sobreprecio limita, en el caso del país, la conformación de un ciclo interno de conocimiento y limita al mismo tiempo la integración internacional de México en procesos globales de conocimiento, porque en esa perspectiva la industria es un elemento, o sea, la industria en tanto base infraestructural, ¿no?, para la integración en estos servicios, es un obstáculo o es una limitante muy fuerte para que México se pueda integrar debido al alto precio de los servicios internos.
Sí, a la gran concentración, digamos, monopólica.
Lo que está detrás de eso es eso, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
sí.
Aquí me refiero a procesos recientes, servicios internacionales de base electrónico, informática y de telecomunicaciones, en los que un grupo de países de América Latina se ha integrado recientemente, ¿no? A partir de 2000, del año 2000, entrando en competencia de manera importante con países asiáticos, que son, digamos, los países que han despegado en parte debido a estos procesos de integración en estos servicios internacionales, como sería, pongo el ejemplo, de los servicios de computación e informática, ¿no? Que ha sido el centro o uno de los elementos fundamentales del despegue de la India, ¿no?
Efectivamente.
Ese tipo de servicios requieren de una infraestructura en telecomunicaciones competitiva para que el país pueda integrarse en ese tipo de servicios.
Eso es clarísimo.
No, entonces, hago referencia a un grupo de países latinoamericanos donde está Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, que se han integrado recientemente a partir del año 2000 de manera importante en ese tipo de servicios, haciendo una competencia importante a los países asiáticos, y donde México no figura.
Pues no.
Esa precisamente es la, por este tipo de problemas, ¿no?
Se entiende muy bien, claro. Vamos a hacer un breve paréntesis musical y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Aquí convendría, quizá, Rafael, que nos cuantificaras esto que hace un momento estaba precisamente hablando Sergio. Es decir, esta falta de competitividad de México, si tú nos explicas en cifras cómo es para otros países este mercado, pues, de las redes.
Sí. Bueno, aquí tenemos que la evolución más importante de la industria de las telecomunicaciones en México se da a partir de los 90. Entonces estamos hablando que en 1990 el sector telecomunicaciones ocupaba alrededor del 0.5% del PIB, pero es una industria muy dinámica con alto crecimiento. Entonces ya estamos hablando que para 2010 proporciona alrededor del 3.5%.
¿Estamos hablando a nivel mundial?
No, en México.
En México.
A nivel en México. Ahora, si hablamos de ese 3% del PIB, a telefonía le correspondería explicar el 90% de ese dinamismo y de esa creación de riqueza. Ahora, ahí está, en telefonía diríamos que el 80% de la telefonía fija está concentrada en Telmex y el 70% de la telefonía móvil está concentrada en Telcel. Estamos hablando de unos niveles de concentración muy fuertes.
Sí.
Si contrastamos con el informe de la OCDE, que a propósito de esto, nosotros estamos realizando un trabajo reciente, si bien el libro se anticipó a estas conclusiones, a muchas de las conclusiones del informe de la OCDE, ahora lo estamos contrastando, lo estamos midiendo y estamos llegando a los mismos resultados. Tenemos, por ejemplo, que con respecto a la OCDE, en el nivel de penetración, tomando en cuenta que son 34 países, perdón, en la OCDE, en telefonía fija estamos en el lugar 34. En telefonía móvil en el lugar 33. En banda ancha en el lugar 32. Y en inversión por habitante, en lugar 34. ¿Sí?
Nos gusta mucho estar en los lugares 30.
En los últimos. En el último. Ya no hay otro lugar.
Ya no llega a 40.
Si no, podemos estar allá.
Bueno.
Entonces, esa cuestión es muy importante. Los márgenes de utilidad de Telmex duplican el promedio de la OCDE. Entonces, bueno, aquí diríamos que si estamos hablando de esta controversia OCDE Slim, o de Slim contra la OCDE, pues la conclusión que con la que estamos de acuerdo con este informe es que Slim está abusando de su poder de mercado al amparo de la regulación actual. Entonces, nosotros tocamos el punto de regulación, la necesidad de regular una industria altamente concentrada, claro, que funciona con márgenes altos de beneficio, con prácticas monopólicas muy fuertes, o sea, creando barreras a la entrada muy fuertes y al amparo del sistema legal. Bueno, el informe de la OCDE desarrolla toda la parte de regulación, o sea, hace planteamientos de regulación, y obviamente ahí coincidimos sorprendentemente también con ellos, porque nos muestra que frente a esta idea del paradigma de la libre competencia, cuando son los monopolios los que están sustentando,
claro,
esta competencia, son los ganadores de este juego. Entonces, ¿cuál sería el papel del Estado en la regulación o el papel del Estado frente a estas estructuras de mercado oligopólicas. Uh-huh. Y en este sentido, estamos totalmente de acuerdo en abordar un enfoque regulatorio donde se plantea la necesidad de políticas asimétricas. O sea, la OCDE difícilmente hace estas recomendaciones, pero aquí se ve que la situación es bastante fuerte, y como decía anteriormente, si nosotros queremos transitar a una fase del capitalismo, en este caso del capitalismo del conocimiento, bueno, sin desarrollar esta industria y sin plantear un funcionamiento más competitivo, uh-huh, la industria, estaríamos fuera, digamos, de las nuevas tendencias, uh-huh, de la economía mundial.
¿Podría decirse entonces que la limitante principal es, de hecho, la, digamos, el estatus de liberalización y de regulación actual de la economía en su conjunto, que ha prohijado de alguna manera el que, bueno, cómo vamos a ser competitivos en la medida en que si se ampara un gran monopolio en la desregulación, ¿de dónde tomas tú el control o la forma de controlar este tipo de avance, de la concentración, digamos, de capital en estos sectores que son, pues, vitales para el desarrollo actual?
Sí.
Esta sería una, pero ¿cuáles otras? Porque todo esto está en el libro.
Claro, a ver, sí, o sea, estaríamos de acuerdo en esto, ¿no? O sea, en, uh-huh, realidad el problema de la industria obedece a toda una, bueno, a lo que nosotros llamamos una vía de desarrollo que ha seguido el país, ¿no? De integración a la globalización, sí, de desarrollo del capitalismo, el conocimiento, basada en los principios del neoliberalismo, ¿no? Esto está,
pues sí,
eso está claro, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, en el caso específico de la industria, la desregulación, bueno, consistió básicamente en la privatización, ¿no?, de un monopolio estatal,
ajá,
¿no?, para convertirlo en un monopolio privado,
sí,
¿no?, que es, digo, en buena medida parte del origen de la problemática actual.
Así,
de la industria.
Claro.
Ahora, desde nuestro punto de vista, y esto a diferencia de la OCDE, el problema no es solamente regulatorio en el caso de México. O sea, no es un problema solamente de marco regulatorio, sino es un problema, o sea, sin negar la importancia del marco regulatorio, desde nuestro punto de vista, la forma, digamos, los fundamentos de la industria han originado, como yo lo decía al principio, toda una modalidad de desarrollo específica de la industria basada en el control monopólico de las redes y su gestión, sí, rentista, sí, ¿no? Y esto porque, digo, el fundamento es justamente el control monopólico de las redes principales, ¿no? Aquí, uh-huh, quiero hacer el paréntesis de que otra de las constataciones a las que llegamos es que una industria que es clave en la actualidad para el desarrollo del país y de los países en general dentro de la competencia mundial, como es Internet, que es parte de la industria de telecomunicaciones, en México está prácticamente estancada, ¿no? Y esto se debe a que alrededor del 60-65% del acceso a las redes de Internet es vía red telefónica. Entonces, nuevamente nos encontramos con
la misma
los
pared.
Efectos, exactamente, ajá, la misma,
sí,
pared, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora, entonces es un problema de modalidad de desarrollo donde no hay incentivos. O sea, el incentivo está en controlar las redes, bloquear a los posibles competidores y crear sobreganancias, o sea, a partir de sobreprecios en los servicios.
Uh-huh.
Entonces, nosotros creemos que la forma en que se puede combatir, uh-huh, ese problema no es solamente cambiando el marco regulatorio como lo propone la OIRE. O sea, nosotros estamos de acuerdo en digamos, la orientación general que la OIRE propone para reorientar el marco regulatorio, pero pensamos que no basta solamente con eso, sino que aquí lo que se requiere es crear redes alternativas, ¿no? O sea, como la industria está basada en las redes, y el control de las redes está monopolizado, ¿no?, por los grandes operadores, lo que se necesita es crear redes alternativas, ¿no? Entonces, bueno, y redes alternativas que de alguna manera estén bajo el control del Estado, ¿no?
Eso es lo que iba a decir. Tendría que estar, de alguna manera, supervisado, controlado por el Estado.
Exactamente, ¿no? Bueno, ahora, hay redes alternativas, ¿no? O sea, una es la red de fibra oscura de la CFE, ¿no? Que ya fue concesionada y que fue concesionada bajo el mismo paradigma de funcionamiento, ¿no? Pero bueno, queda todavía dentro de esa red una parte que no se ha concesionado y que se podría concesionar bajo una nueva idea, digamos, ¿no? Sí. Un nuevo diseño de funcionamiento de la industria que propiciara la innovación de los servicios, ¿no? Y en un momento me refiero a esto. Y la otra posibilidad es la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Uh-huh. Porque la red eléctrica, tecnológicamente y técnicamente perfectamente se puede, bueno, de hecho en muchos países ya se está usando para el acceso a internet de banda ancha. Es una red alternativa que ya está, ¿no? O sea, digo, ya está en la medida en que hay cobertura de servicio eléctrico en el país, pero es una red nacional que ya está, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros pensamos es que sería fundamental que el Estado pudiera poner, digamos, en operación estas redes en términos del desarrollo de la industria de telecomunicaciones, pero bajo una modalidad diferente. O sea, primero, no que el Estado se haga cargo de la gestión y mantenimiento de estas redes, porque eso sería volver al viejo paradigma, al modelo de sustitución. No creemos que eso pueda funcionar, sino más bien el Estado, como propietario de esas redes, tendría que concesionarlas a empresas que se ocuparan exclusivamente del mantenimiento y la gestión de la red, ¿no?
Ya,
y estas mismas empresas rentarlas a empresas que proporcionaran los servicios intermedios a empresas de telecomunicaciones, o sea, servicios de telecomunicaciones intermedios a empresas o servicios finales al usuario.
Claro.
Y de esta manera, entonces, se evitaría el conflicto de interés que hay actualmente entre los operadores que son dueños de las redes y aparte proporcionan servicios intermedios y finales.
O sea, entonces, la cadena les pertenece.
Exactamente, todas las cadenas. Entonces, se rompería ese conflicto de intereses, claro, ¿no? Y entonces el Estado podría, digamos, bajo un efecto demostración, ¿no? Haciendo más competitivo ese segmento de la industria, uh-huh, incidir en una reorientación del otro segmento en términos de la innovación de los servicios,
¿sí?
¿No?
Es cierto. ¿Rafael?
Sí. Bueno, yo creo que la modalidad de participación del Estado ahora no debería de ser regresar al pasado en la estatización,
sí, como
la
decía
nacionalización,
Sergio,
sino la modalidad de capitalismo de Estado, que ahora está predominando en algunas correcciones, digamos, al modelo neoliberal, que no ha garantizado ni tanto el pleno empleo ni la distribución del ingreso, etcétera. Se han buscado otras formas en las que el Estado toma el control y además licita al sector privado o convive con el sector privado con la finalidad, que eso yo creo que es lo que estamos enfocando de manera muy importante en el libro, la estructura del mercado. ¿Cómo funcionan los mercados? Porque esta idea de que la libre competencia, el libre mercado, garantiza la asignación eficiente de los recursos, bueno, siempre que sea competitivo encontramos un nivel mayor de eficiencia. Pero ahorita estamos hablando de un neoliberalismo corporativo, digamos, que privilegia la acumulación de las instituciones corporativas y al final de cuentas, en un enfoque macroeconómico, a lo que se llega es a un efecto filtración, es decir, mientras la economía crezca, mientras a las grandes empresas les vaya muy bien, bueno, pues eso implica generar ingresos que después se van a filtrar a las capas más bajas, pero eso no hay forma de, ¿no? Pero una cosa muy importante es esta idea de que cómo modificar esas estructuras de mercado. Entonces, tendríamos, por un lado, alternativas que implicaran el uso de estas de la fibra, de la CFE, etcétera, para crear estructuras competitivas que contrarresten la prestación de servicios. Pero sí, indudablemente, se requiere un marco regulativo que le dé, como se dice vulgarmente, dientes a la COFETEL, para aplicar sanciones, para hacer que se cumplan los acuerdos, sí, sí, y separar esta idea de la doble ventanilla, sí, el organismo regulador, sí, separarlo muy bien del organismo que emite las reglas. Y bueno, yo creo que esto, este problema que ahora se está discutiendo en todos los medios, pues no es una cosa tan tan diferente de cómo funciona la economía en México, ¿no? Yo traigo aquí traigo unos datos, datos. Sí. Si bien el censo económico, el de 2009, con datos para 2008, nos dice que tenemos cobertura de alrededor del 55% de las de la producción bruta, el 67% del consumo intermedio y el 42% del PIB, el 50% de la población ocupada total, o sea, es una cobertura más o menos del 50% de lo que pasa en la economía formal, pero resulta que, bueno, toda la informal le explicaría lo que no está captando el censo. Bueno, de eso nosotros diríamos que el 0.2% de las unidades económicas censadas concentran el 65% de la producción bruta total. Nos están explicando. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un funcionamiento de la economía dado por este enfoque corporativo que está, digamos, finalmente reduciendo los niveles de bienestar. Por ejemplo, hay una cifra que arroja el informe de la OCDE que dice que la pérdida estimada de 2005 a 2009 implica alrededor de 129 mil millones de dólares, lo que implicaría
129 mil,
¿sí? Uh-huh. Son alrededor de 25,835 millones de dólares anuales que se pierden. Bueno, es un cálculo que se hace, que hace la OCDE, que puso que puso muy mal a Slim, y que Slim en un momento dado trató de impugnar este estudio, sobre todo cuando se incluye este concepto de paridad de poder adquisitivo. Quiere decir que si nosotros hacemos los cálculos de estos niveles de penetración, de los costos, de los precios de los servicios, etcétera, colocamos a México en dólares, lo colocamos, pues es de los países más caros, con menor penetración, ¿sí? Con menor inversión, eso sí, indudablemente, pero si utilizamos la paridad de poder adquisitivo, que implica realmente la comparación del poder adquisitivo de los consumidores, ¿sí? Estamos en el último lugar. Estas cifras se confirman. Se confirman estas cifras. Y digamos, sí, frente a esto hay que ahora sí, como decía, echar montón. Sí. La oportunidad de echar montón para que realmente se tome en serio que beneficiar a los monopolios, beneficiar a las grandes empresas, no implica beneficiar al país.
Ah, sí. Esto es una verdad, claro, kilométrica. Me permito agradecer a Eulalio Hernández y a Genaro García el haber llamado para felicitar a los invitados y al programa. Muchas gracias. El señor Hernández dice, lo que llaman el capitalismo del conocimiento, ¿puede ahora ayudar a la crisis generada por el sistema?
Bueno, a ver, ahí es una discusión compleja, ¿no? O sea, yo creo que lo que está en crisis ahora no es la emergencia de esta nueva fase de desarrollo, sino la vía o la modalidad bajo la cual, predominante bajo la cual los países han desarrollado elementos de esta vía, de esta nueva fase de desarrollo, es decir, el neoliberalismo. O sea, desde mi punto de vista, lo que está en crisis actualmente es el neoliberalismo como vía de desarrollo, ¿no?
Así es.
Que en realidad, si bien permitió la emergencia de los elementos tecnológico productivos, ¿no? Mediante el desarrollo y la internacionalización muy importante del capital financiero, sí. Digamos, en una primera etapa, que correspondería básicamente a los años 90 hasta la crisis de la
2008.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. La crisis basada en el índice de Nasdaq, ¿no?
Nasdaq,
o sea, básicamente en esa etapa, digamos que el neoliberalismo es un elemento que contribuye, que coadyuva a la emergencia de esta fase de desarrollo. En particular el capital financiero es una herramienta importante para el despliegue de la nueva base tecnológico-productiva, pero a partir de entonces deja de jugar un papel, digamos, positivo en ese sentido, ¿no? Para ser básica, o sea, constituirse en un elemento limitante y, sí. y bueno, el capital financiero, un elemento de especulativo, de parasitario, ¿no? Que en lugar de canalizar recursos al desarrollo de las nuevas tecnologías, de la nueva base tecnológica, lo está canalizando en una perspectiva completamente especulativa, ¿no?
Sí.
Como fue.
Sí.
La reciente crisis del 2007-2009, basada...
Ahí se ve cómo se transfirió completamente al sector financiero.
Al sector financiero y cómo el capital financiero en realidad deja de ser una palanca para el desarrollo uh-huh. de esta nueva base tecnológico-productiva y se poco a poco se va convirtiendo cada vez en un obstáculo para el desarrollo, ¿no? de esta nueva base tecnológico-productiva. Entonces, creo que en ese sentido la crisis, como digo, es una crisis del neoliberalismo, que entre otras cosas, bueno, el neoliberalismo en tanto que, está basado en liberalizar las fuerzas del mercado y por lo tanto en el retiro del Estado, en la contracción del Estado, ya que el Estado solamente cumpla con un papel de garantizar, digamos, los derechos de propiedad, ¿no? En ese sentido, en realidad está siguiendo o implica una racionalidad completamente diferente y contradictoria a las necesidades de la consolidación de esta nueva base tecnológico-productiva. Uh-huh. Pongo el ejemplo de la exclusión social, ¿no? Por ejemplo, actualmente dentro del capitalismo del conocimiento, como un elemento fundamental para la diferenciación de la competencia de los países en la competencia internacional basada en el conocimiento, está la necesidad de la inclusión social, o sea, de incluir al conjunto de la sociedad en los procesos de conocimiento, donde inclusive cobra una importancia particular, digamos, lo que la gente llama las culturas originarias de los países, porque es un elemento de diferenciación muy importante en la competencia basada en el conocimiento. O sea, justamente ese tipo de culturas es lo que diferencia a un país de otro.
De otro,
¿no?
Claro.
Entonces, esto es un elemento fundamental para que los países puedan diferenciarse en la competencia, en el nuevo entorno internacional basado en el conocimiento. Y cuando el neoliberalismo sigue una racionalidad completamente diferente. O sea, al propiciar desigualdad, inequidad, dejar desprotegido a los sectores marginales, lo que está haciendo es actuando, digamos, en una perspectiva de exclusión social y no de inclusión. Entonces, y lo mismo con los países. O sea, digamos, esto que estoy diciendo es válido para los países en desarrollo. O sea, dentro de, la gobernanza internacional, ¿no? Los países en desarrollo tienen muy poco poder de incidencia, ¿no? En las decisiones mundiales. Y entonces han quedado, digamos, marginados, ¿no? De las grandes decisiones mundiales y de los procesos de desarrollo mundial, ¿no? Salvo la excepción importante de Asia, ¿no? Que es la región emergente, digamos, que se ha distinguido, pero el resto, pues, ha quedado marginado y en proceso creciente de marginación, ¿no?
Sí, digamos, el ejemplo virtuoso sería lo que ha ocurrido en Asia, en este sentido.
Exactamente,
de volverlo social, ¿eh?
Sí, y yo creo que en gran medida, por ejemplo, elementos de inestabilidad mundial como es la primavera árabe, en gran medida se explica por esto, ¿no? Combinado con una occidentalización forzada, ¿no?
Sí,
que está, digamos, dando un nuevo impulso a corrientes islámicas radicales, ¿no? Como contestación a esa occidentalización forzada, pero que es parte del mismo proceso, ¿no?
Oh, sí. Bien, digamos, ¿cuáles serían las principales estrategias empresariales de expansión y despliegue espacial territorial de la industria de servicios de telecomunicación? Porque de ahí yo creo que depende que se pueda hacer algo, digamos, tener algún tipo de alternativa. ¿No es cierto, Rafael?
Sí. Sí, bueno, lo primero que habría que ver es qué tan conscientes estamos, y bueno, la clase gobernante, de que estamos viendo una nueva fase de desarrollo económico.
Claro.
¿Sí? Que donde el conocimiento forma, digamos, una parte fundamental, la difusión y la generación de conocimiento tiene un papel fundamental. Ahora, esto relacionado con la crisis del neoliberalismo implicaría hacer una diferencia muy específica, es decir, desde el punto de vista de la crisis del neoliberalismo, bueno, pues ahora está en debate cuál sería la nueva estrategia de desarrollo,
ajá,
¿sí?, que implicaría otro papel del Estado dentro de este, uh-huh, del,
sí, claro,
dentro de este juego, ¿no? Y pero enfatizando esta idea de que sin un desarrollo de las telecomunicaciones, sin abordar, si no nos montamos en esta nueva fase de desarrollo del capitalismo dado por el conocimiento, entonces estamos fuera también, ¿no? O sea, habría que incluirlo, ¿no? Ahora, aquí en esta situación tenemos nosotros que dentro de las características de México en la OCDE, pues el país con menor per cápita, la gran desigualdad en la distribución del ingreso, que tiene mayor desigualdad, y con una amplia población rural relativamente numerosa. Entonces, esto nos lleva a un elemento, una simetría en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Si bien la cobertura es la más baja de la OCDE, bueno, pues si tomamos en cuenta las zonas rurales, pues es todavía mayor. Donde, por ejemplo, el grupo Telmex no está dispuesto a invertir en infraestructura para ponerla al servicio de otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos criterios de rentabilidad o no rentabilidad o de prácticas monopólicas, lo que impiden es precisamente montarnos en una estrategia donde los servicios de telecomunicaciones juegan un papel importante en el diseño de una nueva estrategia de desarrollo, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué tan conscientes estamos? Bueno, un poco lo que mencionaba Sergio. Bueno, ¿qué tan conscientes estamos en el papel de las redes dentro ahora de la organización de la sociedad civil o de la opinión de la sociedad civil respecto a las comunidades colaborativas del conocimiento, la filtración de información, etcétera? ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de que estamos viviendo en un nuevo mundo que nos llegó sin darnos cuenta y que hay que tomar las riendas en el asunto?
Bien, pues sí, tienes toda la razón, y el análisis se vuelve todavía más profundo cuanto más penetras. Es decir, esto que es la parte, digamos, más notable y la más expansiva en este momento en el mundo, nos coloca así en que... Parece que si no tenemos Slim, no tenemos nada. No podemos avanzar. Esta es la sensación. Miren, quiero agradecer, que ya se nos va el tiempo terrible, Hilda de San Román, Esperanza de León y Agustín Mondragón, fieles radioescuchas nuestros, han mandado sus felicitaciones y queremos agradecerlas. La señorita Esperanza de León dice, Slim es el que da la cara, pero detrás de él hay más accionistas. ¿Quiénes son estos que están frenando las comunicaciones? Bueno, no sé. ¿Tú qué opinas rápidamente?
Si pues no desconozco quiénes sean los accionistas, pero realmente bueno, la cabeza es él. Está claro.
La cabeza es él y
si
su familia.
Hablamos de los grupos, estarían el grupo Televisa, digo,
bueno, sí,
involucrado.
Sí, sí, o sea, ahí digo, no hemos hablado de la industria de contenido que está muy cada vez más convergiendo,
sí, claro,
tecnológicamente de manera más importante con las telecomunicaciones, y entonces habría que hablar de las grandes televisoras, ¿no? Como
exacto,
¿no? Pero bueno, creo que lo importante
sí, sería realmente lo que ustedes han propuesto, ¿no? Uh-huh. La alternativa que proponen. Hilda de San Román dice, ¿esta crisis se podría superar con la implementación de clústeres? En dos palabras decirnos.
Bueno, sí, es una forma de propiciar la competitividad, claro, local, ¿no? Pero sí, tiene que estar en el marco de una estrategia nacional.
Eso es todo, que haya una, ¿no?, política pública que esté también rigiendo sobre esto, ¿no?
Sí.
Que no existe. Agustín Mondragón hace una amplia reflexión, la leo rápidamente en un minutito. Dice, quiero hacer una reflexión con los ponentes y difiero de su planteamiento en relación a lo que está en crisis. No es el neoliberalismo, son los países a quienes se les ha impuesto la explotación del neoliberalismo. Y esto se debe a que los economistas y analistas le dan más importancia al capital y a la explotación que a los satisfactores de las necesidades humanas de las mayorías de la población del mundo, y que con la globalización se cumple que el sionismo se apodere de las fuentes económicas y del poder político a nivel mundial, y que es un pequeño grupo de 100 a 300 personas que quieren controlar el mundo. Bueno, pues, servido, señor Mondragón, diferimos también con usted, pero en otro programa podremos hacerlo.
Conspirativa.
Sí, sí. Le queremos agradecer de todos modos a nuestros radioescuchas que son tan amables de oírnos y de participar, pero particularmente a los invitados de hoy que nos ha hablado de este difícil tema, porque es un difícil tema de abordaje bien picudo, y que ellos se han presentado con mucha amabilidad y presentan su libro que les sugerimos conseguir por vía de internet o comprarlo en las librerías principales de la ciudad, particularmente en la propia universidad o en las que rodean la ciudad universitaria. No vamos a hacer una promoción de ellas, pero ustedes las conocen. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias chica. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchachos, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.